Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad. Este lunes 26 de junio ha pasado un año y poco ha cambiado en el panorama político. Se ha vuelto a cerrar el círculo que comenzaba a trazarse con la victoria hace un año del PP en las elecciones generales. Una victoria que ofrecía a Rajoy gobernar en minoría gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención de un PSOE que se partía en dos, la mayor crisis de su historia, con la salida del secretario general Pedro Sánchez, con un comité federal dramático. Hace un año de las elecciones generales que dieron pie al actual gobierno, después de un verano pendiente ya de las siguientes elecciones de diciembre, acuérdense. Poco le ha durado la tregua al gobierno y poco más que los presupuestos, que se aprueban esta misma tarde, están en ello en el Senado. Ha logrado sacar adelante el gobierno más que los presupuestos, algunos acuerdos con la anterior dirección del Partido Socialista. Tampoco ha cambiado la cosa que Pedro Sánchez ha vuelto a revalidar como flamante secretario general, ha retomado el cordón sanitario frente al PP y ha comenzado el viraje hacia la izquierda con donde está Podemos. Hay una especie de disputa por la parte más a la izquierda del electorado, con bandazos como el no apoyar el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá, cuando el PSOE dijo que sí desde el primer momento, y para guinda la rebelión de parte de los socialistas de Cataluña, que apoyan el referéndum ilegal. Tampoco ha cambiado el panorama que el acoso al PP por la corrupción sigue siendo el arma principal de la oposición. Los tribunales van por un camino. Hoy el tesorero del PP, Luis Bárcenas, se ha negado a responder a las preguntas de esa comisión de investigación de la financiación ilegal del PP en el Congreso, pero ha repartido para todos. No ha querido Rajoy hablar del asunto durante la reunión de la Ejecutiva hoy del PP, al menos hoy se ha dormido un poco mejor, por cierto. Las temperaturas dan una tregua, pero llegan las tormentas. Se ha descansado un poquito más, salvo en Moguer, en Huelva, muy cerca del parque de Doñana, donde se ha estado luchando contra el fuego durante todo el fin de semana, aunque tiene un foco por controlar. Las expectativas son buenas. Enseguida contamos la última hora, pero antes estamos en Estados Unidos porque hay novedades respecto al veto migratorio del presidente Trump. El presidente ha logrado esta tarde una victoria parcial en su cruzada contra la inmigración. El Tribunal Supremo ha levantado parcialmente la suspensión del veto migratorio promulgado por Trump nada más llegar a la Casa Blanca. Se podrá aplicar hasta que se resuelva el caso a todos los ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana que no tengan un vínculo sólido con Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
Por 6-3, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido escuchar argumentos sobre el veto migratorio propuesto por el presidente Trump contra 6 países de mayoría musulmana a partir del próximo mes de octubre, pero al mismo tiempo ha permitido la entrada en vigor de algunos aspectos de este veto. En un comunicado, el presidente Trump calificaba la decisión del Supremo como una clara victoria para la seguridad nacional. En el comunicado, Trump afirma que como presidente no puede permitir la entrada en los Estados Unidos a individuos que quieran hacer daño a sus ciudadanos. El veto suspende 120 días el programa de refugiados y paraliza durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. Eso sí, el Supremo le dice a la administración Trump que no puede impedir la entrada de ciudadanos de esos 6 países que tengan un vínculo sólido y creíble con una persona o entidad de los Estados Unidos.
De Estados Unidos al Reino Unido, porque la nueva política migratoria tras el Brexit ha centrado también la intervención de esta tarde de la primera ministra británica Theresa May ante la Cámara de los Comunes. Ha explicado su propuesta para los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido. Los que lleven más de 5 años podrán llevarse a sus familias. Por cierto, que ha habido una mención de la primera ministra al español asesinado durante los ataques terroristas en Londres, Ignacio Echeverría. Londres, Iván Alonso.
Theresa May ha presentado el plan de su gobierno para los ciudadanos comunitarios en suelo británico. En resumen, todos los que estén viviendo actualmente aquí hasta una fecha de corte aún no anunciada se podrán quedar en Reino Unido tras el Brexit.
No EU citizen currently in the UK lawfully will be asked to leave at the point the UK leaves the EU.
Los que ya vivan en Reino Unido no tendrán que dejar el país, decía una May que cerraba asegurando que el Ejecutivo quiere que se queden. Eso sí, con varias condiciones, entre ellas, por ejemplo, tendrán que solicitar un documento que acredite que residen legalmente en el país y con el que puedan acceder al mercado laboral hasta poder pedir la residencia británica a los 5 años de vivir en suelo británico. La Premier detallaba un plan que ha colgado el gobierno en su página web, un documento de más de 20 páginas con su proyecto explicado en el que buscan aplacar, dicen, la ansiedad de los ciudadanos europeos en suelo británico ante la incertidumbre del Brexit.
Se cumple este lunes, como les decía, nada más encender la linterna, un año de las últimas elecciones generales, las del 26 de junio, las que volvió a ganar el PP con mejor resultado que el resto de partidos. El PP subió, el resto bajó, y mucho mejor resultado que el que había tenido 6 meses antes, en diciembre, aunque para formar gobierno necesitó del apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Y para la abstención del PSOE hubo que quitar de medio al secretario general, que lo vuelve a ser ahora. Hoy Rajoy ha reunido al Comité Ejecutivo del PP, en el que ha hecho balance de estos meses de gobierno, de la marcha de la economía, que va bien, y ha reclamado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, unas relaciones normales con el gobierno. Eso va a ser más difícil. Ese mensaje llega en la semana en la que Sánchez va a iniciar una ronda de contactos con el fin de buscar una alternativa de gobierno al PP. El líder del PSOE insiste en la misma idea que tenía hace un año: todos contra el PP y echar al PP cuanto antes. Esta posición, por supuesto, pone en guardia al Partido Popular, lo explica el vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Casado.
Es como un déjà vu del circo que vimos en el 2016. Es otra vez el día de la marmota, de ver cómo se cortejan los perdedores para intentar apear al Partido Popular, que ganó las elecciones 2 veces.
Esa estrategia tiene además un punto esencial a partir de hoy, es la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del PP en el Congreso. Todos contra el PP, causa general al Partido Popular, además de todos los procesos que tiene abiertos en los tribunales, también el espectáculo en el Congreso. Se ha iniciado con la declaración del tesorero del partido, Luis Bárcenas, que se ha negado a contestar a las preguntas de los portavoces, aunque claro, ha matizado y se ha enzarzado alguna vez con alguno de ellos, como por ejemplo con las acusaciones de la socialista Isabel Rodríguez.
De toda esta organización denominada criminal por los jueces, lo más doloroso es que llegaban haciendo trampas a las urnas.
Es la acusación del Partido Socialista, pero no es el juez, son ustedes los que dicen que es una organización criminal.
Lo analizamos todo a partir de las 10, las claves de la crónica general de la actualidad en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Manuel Marín, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Vidmanos. Miramos, Joaquín, por fin a los presupuestos del 17.
Estamos pendientes del Senado. Va a dar luz verde definitiva esta tarde a esas cuentas públicas. Mientras el gobierno ya prepara las del próximo año, hasta ahora el ministro Montoro traslada el techo de gasto a los ayuntamientos. El titular de Economía, Luis de Guindos, confirma que se abrirá algo la mano.
Creemos que no será tan restrictivo como tuvo que ser en los últimos años, como consecuencia del crecimiento económico y como consecuencia del esfuerzo ya realizado del déficit de reducción del déficit público.
Guindos también ha querido marcar distancias entre la resolución del Popular y el rescate de varios bancos italianos con dinero público. Esa decisión ha impulsado al sector financiero en bolsa. El IBEX 35 se ha quedado al borde de recuperar los 10.700 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo, La Linterna.
En las últimas horas se ha declarado un segundo incendio en el término municipal de Almonte. Los equipos de extinción están pendientes de los cambios de viento para controlar los focos que se mantienen activos en Doñana. Según el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, la mano del hombre está detrás del origen de las llamas, lo decía en Herrera en COPE.
Que la mano del hombre ha estado detrás del incendio, ya sea por negligencia, por descuido, y hay que hacer todo lo posible. Si ha habido intención por detener a los que hayan provocado este desastre.
La dirección del PSC asegura que la postura favorable que alcaldes de su partido mantienen al referéndum independentista no es la que defiende el partido. Desde la Ejecutiva Socialista, Óscar Puente asegura que no serán sancionados.
Nos gustaría que no lo hiciera, pero en todo caso, si él cumple la legalidad y no pone ningún medio a disposición de la celebración del referéndum, que luego a título particular participe o no, me parece que no es una cuestión relevante.
Por lo demás, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, defiende a Nicolás Maduro, asegurando que en las calles de Venezuela están muriendo gente de ambos bandos, mientras en Colombia se sigue buscando a una quincena de desaparecidos tras el naufragio de un barco de recreo en el que iban 170 personas, 6 ocupantes han fallecido. Y de vuelta a España, los médicos españoles han propuesto que no se pueda fumar en coches en los que vayan niños y embarazadas. Consideran que hacerlo representa un agravio y una forma de maltrato.
A las 8:30, como cada día, el deporte de La Linterna con Manolo Lama.
Bueno, todos preparados ya para el partido de mañana. mañana entre España e Italia sub-21, donde vamos a ver un duelo curioso, el de Donnarumma, portero del equipo del Milán, frente a Asensio, jugador del Real Madrid. A todo esto, Cristiano Ronaldo sonríe cuando le preguntan si el año que viene va a vestir la camiseta del PSG. Mbappé no abre la boca acerca de su futuro. Paulinho dice que tiene una oferta del Barça y el Betis anuncia que Ceballos quiere que siga, pero que si hay un equipo que paga la cláusula, encantado de que se vayan. Y acaban de llegar las chicas del baloncesto, han sido recibidas por Mariano Rajoy y ahora mismo tienen una convivencia con la prensa de nuestro país.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
One Life, centro exclusivo en el tratamiento del dolor, te ofrece las noticias de Madrid.
Buenas tardes, tenemos cielo despejado y unos 29 grados en el centro de Madrid. Mañana notaremos un descenso notable de las temperaturas, con máximas que no llegarán ni a los 30 grados y mínimas en torno a los 18-19. El cielo amanecerá despejado, pero la nubosidad irá aumentando a lo largo del día, lo que podrá dejar chubascos, sobre todo en la sierra. Y un hombre de 44 años de edad ha resultado herido hoy grave al chocar frontalmente el monovolumen que conducía con una furgoneta. El siniestro ha ocurrido esta tarde en la carretera M841 a su paso por Pinto, según han informado desde emergencias 112. El conductor de la furgoneta ha resultado ileso, pero el del monovolumen ha tenido que ser excarcelado por los bomberos a haber quedado atrapado en el vehículo. Después ha sido atendido en el lugar por efectivos del SUMA y finalmente ha sido trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre con pronóstico grave. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico, a esta hora está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado. Hay dos accidentes en Madrid, en la A4, uno de ellos en Pinto, a la altura del kilómetro 24, está generando una retención de unos 5 kilómetros de salida por esta carretera de Andalucía, y el otro en la A6, la carretera de A Coruña, de entrada. Prácticamente desde el plantío hasta ese punto, hasta las inmediaciones del hipódromo, van a encontrar tráfico lento. Está cortado en el kilómetro 7, uno de los carriles de la A6. Hay también dificultades en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara, unos 2-3 kilómetros hacia Cádiz. Van a encontrar también en Valencia, en la V30, en Chirbella, 2 kilómetros hacia el puerto. Y les vamos a pedir además cuidado en Cantabria, porque en la 67 hay un vehículo averiado en Torrelavega, en el kilómetro 183 hacia Santander, está cortado un carril. Acabamos en Lugo, en la A8 cortada, esta autovía del Cantábrico en Mondoñedo, debido a la niebla. Esto es.
El tiempo con Belmonte.
La ola de calor nos ha dado una tregua y esta noche las temperaturas volverán a descender ligeramente en todo el país. Hasta los 15 grados podrán caer en los termómetros en el norte peninsular, mientras que en el sur seguirán rondando los 20. En cuanto a la nubosidad, aumentará en todo el cuadrante noroeste del país y podrá llover en Galicia y en Asturias.
A las 7 y 12 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy uno de nuestros floreros de IKEA se despide.
Mesa, gracias por aguantarme. Y a ti, lámpara, siempre me echaste un cable. Te quiero.
Solo hasta el 27 de julio muchos productos de IKEA se irán para no volver. Porque ahora los últimos tienen descuentos de hasta un 50%. Y este domingo abrimos todas nuestras tiendas de la península excepto Pamplona y Baracaldo. Más en IKEA.es.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Desde 1920, en Redondo Iglesias, tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias, lo decimos con orgullo. Hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN. Arboledas, profesor, buenas tardes.
Buenas fresquitas tardes.
Hombre, menos mal. El caso de la comisión de investigación al PP en el Congreso, que ha empezado hoy con Bárcenas. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, esta comisión parlamentaria no parece ser una comisión de investigación, sino un instrumento político que va a acabar con una votación conocida. Lástima, porque el final sabido reduce la eficacia de la discusión. La primera comparecencia lo demuestra. Las preguntas están sesgadas y las respuestas también. La oposición busca caza mayor y el gobierno que no haya datos para que se pueda afinar la puntería. Teatro parlamentario que quiere sustituir a los jueces sin el apoyo de la justicia ni el rigor de la pericia. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Adiós, PIN.
Aguantar.
El fresco, aguanta el fresco. Adiós, 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 adiós. Hola, Alicia.
Hola, Juan Pablo.
Alicia García, ¿de qué se habla hoy en nuestras redes sociales?
Pues se habla de ese fresquito y se habla también de que hoy, 26 de junio, se cumple un año de la victoria del PP en las elecciones. Un día en el que Bárcenas ha acudido al Congreso de los Diputados para comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del PP. Se habla también de Cataluña, después de que dentro del PSC hayan surgido voces que se han mostrado a favor de la celebración de un referéndum de independencia.
Preguntamos por este asunto en las redes sociales de La Linterna, por si acaso.
Sí, preguntamos a nuestros oyentes si les parece reprochable que haya alcaldes socialistas que se manifiesten a favor de una consulta independentista. Y en el Facebook de La Linterna, José Ignacio, un oyente, nos dice que no le sorprende, ya que Pedro Sánchez va a necesitar el apoyo de los independentistas para llegar a la Moncloa. Y en el Twitter de La Linterna, Ana nos dice que no se puede reprochar a nadie ser demócrata.
Alicia, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. 600-544-555.
Por supuesto, se habla del incendio de este fin de semana en Huelva, ¿no?
Sí, está quemando el entorno de Doñana, ya está perimetrado, continúan las labores de extinción. Eso sí, la atención se centra ahora en otro fuego que se ha declarado en el término municipal de Almonte, también en Huelva. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Manuel Salvador.
La situación ha mejorado notablemente. El cambio radical de las condiciones meteorológicas, con menos viento y menos calor, y sobre todo la eficacia del ingente dispositivo aéreo y terrestre desplegado, han conseguido que el incendio vaya a llegar perimetrado a su segunda noche, que será muy distinta a la de ayer, con una evolución que el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, califica de inesperadamente buena. Ahora el esfuerzo se centra en las reactivaciones que se producen en puntos calientes del interior del perímetro y que se atajan lanzando agua desde el aire con los 17 aviones y helicópteros que trabajan sin descanso en la zona. El incendio se salda sin un solo herido y de las 2.000 personas evacuadas aún quedan casi 500 en realojos provisionales a los que se les pide paciencia por su seguridad para que no regresen por cuenta propia. Pero mientras se lucha contra las llamas, en este incendio se ha producido otro no muy lejos, en el término municipal de Almonte, también en el entorno del espacio natural de Doñana, en el que ya trabajan igualmente varias unidades aéreas.
Destacamos también, Alicia, los avisos que han hecho las entidades de protección del medio ambiente.
Sí, alertan de la gran pérdida ecológica que está suponiendo este incendio de Moguer, informa Carmen Lavalle.
Consideran que la integridad de la biodiversidad de Doñana está en peligro y que los daños tanto de pinar como de matorral serán cuantiosos, además de los animales afectados por una huida más lenta que la del avance del fuego. A esta hora, las organizaciones de defensa del medio ambiente confían en que el incendio pueda quedar controlado y muestran su preocupación por el foco activo cercano al arroyo de la Rocina por su importante ecosistema. Carlos Dávila es portavoz de SEO BirdLife.
La riqueza faunística, botánica, de biodiversidad de Doñana es un todo y hay que entenderlo como una globalidad. Probablemente estemos hablando de más de 10.000 hectáreas, no lo sabemos hasta que no haya datos oficiales. Estamos ante un gravísimo daño ecológico.
En Ecologistas en Acción cifran en al menos 15.000 las hectáreas quemadas y piden una investigación rigurosa para saber las causas y autoría del incendio, además de la puesta en marcha de planes de restauración para la zona y una mayor protección en el futuro en el entorno de Doñana. En Greenpeace abogan por más medios para la Fiscalía.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los restos mortales del pintor Salvador Dalí van a ser exhumados por orden judicial.
Una juez de Madrid ha ordenado la exhumación de Dalí para obtener un análisis de ADN para una prueba de paternidad. Una vecina de Figueres, pitonisa por más señas, afirma ser hija de Salvador Dalí. Patricia Rosetti.
Murió en el 89 y está enterrado en su museo de Figueras. Una juez de Madrid ordena que se exhumen los restos mortales del pintor catalán para practicar una prueba biológica. La diligencia se ordena tras admitir la demanda presentada por una vecina de Figueras, Pilar Abel, para ser reconocida como hija de Salvador Dalí. La jueza ha enviado un exhorto al juzgado de Figueras para la exhumación del cadáver y extracción de muestras. Pilar Abel, nacida en Figueras en el 56, relata en la demanda que es fruto de una relación que mantuvo su madre con el pintor catalán, a quien conoció en Cadaqués cuando trabajaba como empleada de una familia. Y su madre le dijo en varias ocasiones que era hija del artista. La Fundación Dalí presentará un recurso en los próximos días para oponerse a la exhumación.
Y de Dalí a Modigliani, porque la Tate Modern de Londres prepara una gran retrospectiva del artista italiano el próximo otoño.
La Tate Modern londinense acogerá la mayor retrospectiva organizada nunca en el Reino Unido de Modigliani, el artista de los rostros ovalados. Incluirá un centenar de obras entre retratos, desnudos y esculturas.
En el Reino Unido nos quedamos. Hoy cumple 20 años el niño mago más famoso de la literatura.
Justo hoy se cumplen dos décadas de la publicación de la primera novela de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Hasta 12 editoriales 12 rechazaron el manuscrito de una desesperada J.K. Rowling. Menos mal que su hada madrina existía. Se llamaba Alice Newton, la niña de 8 años que convenció a su padre, el presidente de la editorial Bloomsbury, para publicar la novela que generó todo un imperio y 450 millones de ejemplares vendidos en 80 idiomas. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
20 años desde que se abrieran por primera vez las puertas del castillo más famoso de toda la literatura mundial. Hablamos, claro, del Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts, el lugar donde conocimos y vimos crecer al mago más conocido de todos los tiempos, Harry Potter, un fenómeno que cumple hoy dos décadas. Allá por el 26 de junio de 1997 salían a la venta solo 500 copias de un libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, que iba a revolucionar y ser clave para toda una generación de niños y adultos que aún hoy en día profesan la religión potteriana. Las varitas, los encantamientos, las escobas voladoras o la cerveza de mantequilla forman parte ya del imaginario a nivel mundial, y todo se lo debemos a una escritora británica, J.K. Rowling, que creó un universo mágico del que aún podemos seguir disfrutando.
Descubierta una mini Pompeya en las obras del metro de Roma.
Son los restos de una vivienda de los siglos II a III después de Cristo que quedó destrozada por un incendio. El hallazgo se sitúa cerca de la Basílica Laterana de la capital romana, y entre esos restos se ha hallado incluso el esqueleto de un perro que estaba acurrucado junto a una puerta.
El Quijote y la Fura del Baus, apertura y cierre de la próxima temporada de la nueva ópera de Roma.
El cartel de la temporada romana 17-18 arrancará con un programa de danza basado en El Quijote y echará el cierre con la puesta en escena de la Fura del Baus de la Bohème de Puccini en junio de 2018. Además, en Roma, en esa nueva ópera, se va a poder ver otras óperas importantes, dos obras de Verdi como I Masnadieri y La Traviata, otras dos de Mozart, entre ellas La Flauta Mágica Mágica y las Bodas de Fígaro o La Sonámbula de Bellini. También en la programación de la Ópera Romana se podrá ver Caballería Rusticana y Pagliacci. Ahora estamos escuchando La Bohème. Mañana estrena el Teatro Real Madama Butterfly en la versión de Mario Gas y en la dirección musical de Marco Ammiliato. Y además, dos de los grandes protagonistas de esa Madama Butterfly que estará durante, echará el cierre de la temporada en el Teatro Real y estará hasta el 21 de julio, van a estar con nosotros esta noche después de las 9:30. Son el barítono Ángel Odena, que interpreta el papel del cónsul, y el tenor Jorge de León, que es el teniente Pinkerton.
Esto es un poquito posterior a Puccini.
Sí, son Pretenders que van a actuar en el escenario verde de la playa en San Sebastián, en lo que será la apertura del Festival de Jazz Donostiarra. Además, un poema, un espectáculo que va a unir a imágenes y 400 años de música abrirá el 20 de julio en la playa de la Zurriola ese 52 Festival de Jazz de San Sebastián, con un homenaje a Charles Lloyd, uno de los grandes saxofonistas del género jazzístico.